Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta.
Muy buenas tardes. Miércoles 29 de marzo de 2023. Una de la tarde con 30 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada en un día calmo.
Calmo.
Josefina Rivas.
¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal?
Bien, pues. Muy bien. Bien.
Estás como de buen humor hoy día. Estás feliz.
Oye, es que está la cosa como tranquila, por fin.
Hasta dilloqueaste.
Claro, no, ese fuiste tú.
No, de música no sé nada.
Vi los comentarios de ayer en la tarde que cómo no sabía quién era el que había cantado en el partido de la selección. Bueno,
sí, me mandaron el nombre.
¿Quién es?
Lo voy a decir.
¿Y no era el que yo decía?
Nah, pésimo, pero la chida que te mandaste, o sea, la más mala de la historia del mundo mundial, te voy a decir al tiro.
Yo pensé que hubieron varios artistas.
No, pero nunca Wisin, o sea, Wisin y Yandel habría sido como un show en sí mismo, ¿cachai?
Imagínate, ya.
Espérate, yo te voy a decir, Pablito Pesadilla.
Pablo Pesadilla, eso dijeron, sí.
Sí, pues Pablito Pesadilla, sí, pero
eso,
no Wisin.
Yo no dije eso.
Wisin y Yandel dijiste tú, o sea, ya la cuestión más chiva.
Pero estuvo bueno,
mundo.
Pablo Pesadilla. Entonces, sí. Ya, oye, ya. Tenemos un día, mira, les voy a dar los titulares. Las bolsas arriba de 1% arriba, es decir, el IPSA 1,01% arriba, el Dow Jones 0,7%, pero S&P 500 1,11% y Nasdaq 1,5% arriba, todo esto positivo. Dólar, Josefina, quiero partir por ahí. 7,93 con cambio en este minuto, pero llegó a 7,88 a eso de las 11. De a las 11 de la mañana. 7,88. Yo no me esperaba esto, ¿tú?
No.
Porque no. Se supone que estamos en la mitad de una crisis bancaria global, digamos. ¿Eh? No.
Bueno, parece que está muy tranquilo el ambiente.
Yo sigo pensando, yo voy a aventurar una tesis.
A ver.
Sigo pensando que esto tiene algo que ver con la salida masiva de capitales desde posiciones accionarias y también desde, digamos, relacionados con los bancos y la entrada fuerte de capital que ha habido en fondos de money market en el mundo. Creo que puede tener algo que ver. Además del hecho...
¿Por qué? Eso, a ver, explica, profundiza la idea.
No, porque mi idea es que los money market obviamente necesitan posiciones más líquidas y por ende una de sus posiciones más comunes es tomar posiciones cortas, o sea, de corta duración en commodities, monedas, deuda, claro, con alta seguridad. ¿Eh?
Yeah.
Pero además de eso, eso se combina con el hecho de que los commodities han andado bien en los últimos días. Hoy día el dólar está plano, o sea, el cobre, digo, no el dólar, el
sí,
cobre está plano.
Está 4.08.
Pero está 4.08, sí. Y hace poquito tiempo lo teníamos bajo 4 dólares. Entonces pegó una remontada interesante. Imagínate que llegó a estar en 3.8 hace 14 días, 3.84. Ahora lo tenemos de vuelta sobre 4 dólares. Y eso ha sido una tónica con el resto de las monedas.
Oye, y el IPSA fuerte.
Pero yo creo que la mayor razón, estimada Josefina, por ahora, es que hay una sensación todavía aventurada, todavía prematura, todavía sin mucha certeza.
Antojadiza, dirías tú.
Antojadiza no, pero en el fondo hay gente que quiere creer de que la crisis bancaria ha sido por el momento controlada. Me asusta decir esa palabra, porque puede que se nos caiga un banco mañana, puede que estamos a miércoles.
Bueno, pero es la sensación, si al final esta cuestión se mueve por expectativas, nos hemos dado cuenta que bien hemíferas o efímeras.
Efímeras, claro, sí.
Sí, pues, y que finalmente... Es muy esta cosa que es como esta palabra que está tan de moda, todo tan líquido, todo tan gaseoso incluso.
Sí. Pero bueno, el tema es que tenemos dólar bajo 800 ya dos días seguidos, 790 hoy día, 788 llegó, están 793 en este minuto. Interesante. Oye, te cambio el tema.
Cambio el tema.
Nuestro país ha sido espectador de un conflicto que se está armando. Está armando porque se están alineando los distintos involucrados, que tiene que ver con lo que sucedió hace 4 años en la compra de una salmonera en nuestro país. ¿Ah?
Sí.
Hablamos del caso Australis. Para los que no están siguiendo o no han seguido la noticia, esta compañía Australis es una de las salmoneras más relevantes que tenemos en nuestro país. Y fue vendida por su anterior dueño, que era la familia Quiroga, a un conglomerado chino La transacción se anunció a finales de 2019 y se concretó a principios de 2020.
Al grupo Joybio.
El grupo Joybio, que es parte de un holding que, entre otras cosas, tiene participación en Tencent y otros. Joybio se hizo cargo del control de la compañía desde ese minuto en adelante. Y bueno, fast forward a 2023, los dueños actuales, que son el grupo Joybio, sostienen que ellos fueron deliberadamente
engañados
en el minuto de la compra de parte del grupo vendedor, en particular respecto de la sobreproducción que, claro, según los dueños actuales, se presentaba en los centros de producción de la empresa y que obviamente habría afectado al valor, claro, de la compañía.
Decía que las proyecciones se habían hecho en el fondo no tomando en consideración temas de medio ambiente, de normativa regulatoria, y que entonces las proyecciones habrían sido abultadas de manera artificial.
Claro, eso es lo que sostiene la parte acusadora, que son
lo que son los chinos, exactamente.
Bueno, ambas
que pagaron 921 millones de dólares.
Claro, en su minuto nosotros lo tuvimos dentro de los finalistas de la corbata
Brooks Brothers
de ese año, debido al tamaño del deal y a la relevancia que tenía eso. Recuerda que meses antes se había vendido Aqua Chile, que en ese minuto era la salmonera más grande. Oye, y se había vendido, claro, en unos 850 millones de dólares. Entonces,
y la segunda industria en mayor número de exportaciones de Chile, que es la industria salmonera. O sea, tiene una relevancia no menor.
Totalmente cierto. Bueno, la cosa es que se están configurando los equipos legales. Esto va a ser una batalla probablemente de larga duración y va a involucrar a muchos expertos en la industria y también penalistas. Sí. El abogado de la firma china, el señor Odo, Sebastián Odo.
Ese es por la parte civil, porque tiene una parte penal y una parte, claro, civil. Odo está viendo
hoy
la
día,
parte civil.
Exactamente. Sebastián Odo, que lidera la parte civil, hoy día sostiene en Pulso que el señor Quiroga, antiguo dueño de esta salmonera, deliberadamente ocultó la sobreproducción de Australis a los compradores. Por su parte, la familia Quiroga, a través de un comunicado, ayer, sostiene que no hubo ningún engaño, que ellos pusieron toda la información a disposición de los compradores y que se van a defender incluso podrían tomar acciones legales en contra si así lo estiman.
Ahora, esto parte primero con un juicio arbitral
que ya se está configurando
a través de la cámara.
Sí.
Y después, según cómo esto evoluciona, se demoran estos juicios. Vendría quizás una segunda patita en los tribunales.
¿Tú sabes qué?
Ahora, a mí lo que me llama la atención.
Espérate, para el juicio arbitral, tú sabes cómo hay una mecánica interesante. Quizás, para los que no saben, los juicios arbitrales son como un juicio previo a los tribunales, claro. Y que se supone que se hace para llegar a un acuerdo de manera más expedita. Uh-huh. Y la mecánica, esto funciona con tres jueces árbitros.
Depende del contrato.
En este caso, tres jueces árbitros. En este caso, cada parte elige a un juez árbitro, que tiene que ser validado por la contraparte, y luego esos dos jueces árbitros eligen a un tercero, que pasa a ser el presidente de la comisión arbitral.
Claro.
Es bien notable,
es bien interesante y es una manera de resolver los conflictos de manera privada.
Claro.
Me imagino más barato y más expedito.
Eso es lo que se supone.
Generalmente, cuando son juicios de esta cantidad de plata, hay una de las partes que no queda contenta y generalmente se judicializa.
Correcto.
Claro.
En este caso, la parte acusadora, que son los dueños actuales, pide que le devuelvan toda la plata que pagó.
300 millones de dólares por...
Y además 300 millones en perjuicio. 1.220 millones de dólares podría tratarse este... Ahora, yo voy a decir dos cosas. Primero, esta es una industria que ha tenido cambios en los últimos años. Qué duda cabe. Yo... no tengo información, digamos, interna de lo que está sucediendo, pero a mí me llama la atención que en una transacción de este calibre no se haga una revisión exhaustiva a los antecedentes de la empresa objetivo. Eso por un lado. Y lo que sí llama la atención, porque se han dado a conocer el texto de algunos correos electrónicos que habrían circulado entre ejecutivos, es que pareciera ser que había una especie de conocimiento de que habían problemas. ¿Eh? Entonces no se sabe bien si eso estaba o no estaba en conocimiento de los compradores, y eso es lo que tendrán que determinarlo.
Claro, bueno, yo creo que faltan muchos antecedentes, falta mucho tiempo, muchos antecedentes, pero efectivamente estos procesos de M&A tan gigantes en general cuentan con trabajos previos de due diligence y...
O sea, si usted va a pagar mil millones de dólares.
Más vale que tiene que hacer, ayuda, son ejércitos legales que revisan hasta el último centímetro de las compañías. Muchas veces además involucran peritrajes especiales, técnicos, económicos, en este caso me imagino que oceanográficos y un montón de otras cosas, porque obviamente esos son montos de plata gigantes. Entonces, claro, si 5 años después, porque además por último tú decís, al tiro te diste cuenta, pero 5 años después te das cuenta, creo que claro, que de repente tienes que tomar la responsabilidad de que o que no hiciste un buen trabajo previo o que a sabiendas no has tenido los resultados que quisiste, quizás por otros motivos. No sé, faltan datos, hay que verlo, pero es como si LAN hubiese dicho a los brasileros, es que ¿sabes qué más? Ustedes no me dieron toda la información, entonces ahora yo quiero... terminar con el contrato, chao, me voy, y yo quiero que LAN siga siendo chileno y yo quiero cortar la sociedad con TAM. No funcionan así las cosas, en general.
Vamos a ver, oye, probablemente queda mucha agua por correr debajo de este puente, así que vamos a estar atentos. Oye, ¿te parece, Josefina, si vamos a nuestro pantallazo el día de hoy? Cristian Araya, estratega de Starter Finance Group. Don Cristian, ¿cómo le va? ¿Cómo está la cosa el día de hoy?
Muy bien, señores. ¿Cómo, señorita? ¿Cómo está usted hoy día? Muy buenas tardes.
Estamos bien.
Señorita, señora, no sé, perdón.
Señora, soy. Sí.
Muy bien, entonces. Sí,
lo que pasa es que soy muy madura para mi edad.
Ah, no, bueno, no se ve en
todo.
A ver, la bolsa en general, el IPSA está positivo, escalando un 1% hoy día. Básicamente yo te diría que las acciones de Enel en general están impulsando un poquito la dinámica atractiva o positiva del índice selectivo local. En el Chile está subiendo un 4.35%, en el América un 3%, por ahí también los bancos están recuperando algo de terreno, por ahí el PCI está recuperándose en torno a un 2.5%, y el Banco Santander en torno al 2%. Yo te diría que eso en general apoyado quizás por ahí por el tipo de cambio, que en general también se ha mostrado algo más en modo apreciativo, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver un poquito con el riesgo país, que también se ha atenuado en el margen, y el cobre, que sin duda que sigue estando bastante sólido, propiciando una figura financiera de gasto público, tal vez algo mejor en el margen. Yo te diría que eso en general, y eso un tipo de cambio en torno a los 790, quizá un pelito más abajo, está apoyando un IPSA en torno a los 5.250, o está colocando un piso transitorio por esos lados. La figura internacional me parece que también está bastante positiva, sobre todo después de ayer de una cifra de confianza al consumidor en Estados Unidos, que estuvo bastante por sobre lo que se esperaba. Y eso sigue apuntalando esta dinámica de que potencialmente el concepto de recesión estaría algo más atenuado. El S&P 500 está subiendo un 1.1%, el Nasdaq un 1.38% y el Dow un 0.70%.
Excelente, don Cristian, como siempre, muy completo el pantallazo. Un abrazo grande.
Que tengan un muy buen día.
Gracias, Cristian. Hasta luego.
También. Cristian Araya, estratega de Starter Finance Group. Oye, una cosa que nos dijo Cristian, lo voy a decir yo, ya, es que Banco Santander hoy día la acción subiendo 1.8%. ¿Eh?
Mira, ¿y será por los anuncios que hizo ayer?
¿La cuenta más Lucas?
La cuenta más Lucas.
Te acabo de dar la mención, ¿no?
Sí, oye, la cuenta más Lucas, fantástica.
¿Sí?
Es además que lo fácil. Tú sabes que te metes. ¿Tú lo
¿Cuál
hiciste?
Es el bueno, no vamos a decir tu root, pero tú, ¿cuál sería tu
No es mi root. Mi número de cuenta sería más 56, mi root sin número verificador. ¿Digitador o verificador?
Verificador. Dígito verificador.
Eso, dígito verificador.
Dígito.
Ah, bien, lo dije bien.
Oye, efectivamente, yo creo que Santander innovando. Déjame adelantarte algo que yo creo que va a suceder.
A ver, ¿qué va
más
a suceder?
Más bancos de este país van a empezar a ofrecer lo mismo.
Es probable.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que
la sana competencia es muy bonita. Es muy buena.
Más bancos van a empezar a ofrecer lo mismo. Bueno, Banco Santander, santander.cl, como siempre.
Y en PwC, tú sabes que el año pasado fueron elegidos nuevamente como líder mundial en M&A por el número de transacciones en el mundo. Puedes conocer más del equipo de Deals y M&A y los otros servicios que son muchos y muy buenos en pwc.cl.
Y si usted tiene operaciones en todo Chile y busca soluciones de movilidad, bueno, el leasing operativo de Econorren le entrega la mejor solución, cuenta con servicios técnicos, talleres propios y una amplia cobertura en todo el país. Asesórese con expertos, cotice con Econorren, mejor tarifa, mejor servicio.
Y con Peugeot solo deberás Peugeot. Solo deberás preocuparte de conducir. Landtrek maneja todo el resto. Vuelve a la ciudad con la camioneta del León y prepárate para la atracción en todos tus terrenos, con una capacidad de carga, de hasta una tonelada y tres de arrastre, cámara 360 y pantalla touch de 10. Espectacular. Cotiza la tuya en Peugeot.cl y comienza marzo con la camioneta del León.
Si usted está buscando, oye, te voy a contar un cuento que es completamente cierto. Ayer me llamó un amigo, me dijo, hoy estoy buscando departamento.
¿En serio ya?
¿Para
negocio o para vivir?
No, para las dos, o sea, como una inversión buena, pero al mismo tiempo para que sea algo que... Y le recomendé que fuera a ver un proyecto Almagro, que yo conozco muy bien porque es cerca de la casa de mis padres. Oye, me escribió hoy día y me dijo, teníais toda la razón, filete el proyecto.
¿Compró?
Filete. No ha comprado,
pero...
En eso está.
Esta que toma la decisión.
Sí, supongo, espero. Yo le dije, ahí no te voy a equivocar. Bueno, si usted también está buscando algo en que invertir, le recomiendo Almagro. Si es inversionista, si lo quiere como inversión, están todos los proyectos en almagro.cl/inversionista.
Después te voy a pedir los datos.
¿Viste?
Ya. Y el dólar, hablábamos hace un poquito, que está bajo los... No, está, ¿cuánto está? Está muy
792,
bajo. 792.
792 y cambio.
Súper inesperado, digámoslo, como esta baja que ha tenido. Y puede ser un excelente momento para comprar. Si esa es su decisión, no duden en hacerlo con Mercado G, que es rápido, es fácil, la aplicación desde tu celular y además tiene los precios más bajos del mercado. No solo eso, tiene un beneficio extra de 10% en tu cuenta. Tan fácil como ingresar a www.mercadosg.com y además sus expertos te van a ayudar.
Ya, estamos en estudio con don Federico Goycolea, gran amigo del programa, gerente general además en Vector Capital, corredores de bolsa. ¿Qué tal, Federico?
Bien, ¿ustedes cómo están?
Aquí
bien,
andamos, como siempre.
Qué bueno.
Oye, como que el mundo se revolvió, se dio vuelta, pero parece que estamos hoy día al menos de vuelta a la calma, ¿no? ¿Cómo se vivió esto desde el punto de vista de los activos nacionales?
Sí, no alcanzó a llegar mucho el pánico al final, ¿eh?
No,
vimos una...
Es que
una...
ya estábamos más golpeados.
Estábamos golpeados, vimos una actuación rápida en general, distinta quizá a lo que fue alguna otra crisis de los bancos centrales, con rescates que se demoraron fin de semana.
Claro.
De grandes bancos.
O sea, pasaban las crisis los viernes y el domingo ya teníamos soluciones.
El domingo
soluciones.
Ya estaba solucionado, sí. Entonces fue como...
Sí. Y todos los viernes se acaba un banco.
Y todos, claro, todos los viernes era...
Pero todos los domingos teníamos soluciones.
Es verdad.
Eso
es
importante.
Verdad. Era siempre antes que se abriera el mercado para tranquilidad. Entonces, al menos sufríamos el fin de semana y no en la semana. Sí. Sí, igual hubo algo de turbulencia, hubo en los mercados en general, con el dólar que pasó de los niveles en que está ahora, ¿eh? Estaba transitando por los niveles de los 800 y subió 8.30, 8.35 en esta turbulencia, pero ya está de vuelta con a niveles 7.92, 7.90, llegó a 7.86 hoy día, lo más abajo.
¿Eh? 7.86, yo, efectivamente. Oye, y te hago una pregunta que está relacionada con la anterior. Ayer en el seminario BTG, el presidente de BTG, Andrés Tevez, hizo un fuerte emplazamiento a aprovechar la oportunidad para comprar activos latinoamericanos en general, chilenos en particular, diciendo que estaban baratos, digamos. O sea, ¿ustedes lo ven igual? ¿Tienen la misma visión?
Sí, yo ya, desde el año pasado que creemos que los activos chilenos están baratos, desde probablemente... desde el plebiscito, en donde creo que se confirmó que el sesgo va a ser más moderado. Creo que hay activos con un descuento adicional. Obviamente, el presidente de TG tiene un sesgo latinoamericano importante y uno diría...
No, y un parte interesada, obviamente. Y
por eso, claro. Un sesgo a decir que uno compre activos latinoamericanos. Pero en general, nosotros creemos que sí hay activos con bastante descuento.
¿Cuáles, por ejemplo?
Hay alguna, bueno, la vez pasada vine con Colbún, me acuerdo que tú me decías, oye, algo hay y ha andado bastante bien. Uh-huh. En general, hace una acción que dentro de todo nos sigue gustando. Sí, creemos que hay algunas otras que han quedado rezagadas. Si uno ve valores libros o quizá algún tipo de otra métrica en donde se han empezado a dar vueltas como la baja en el valor del gas, etcétera, creo que ahora SL puede entregar un buen
sector
rendimiento.
¿Te gusta?
No, es uno de los sectores estable. Que creemos que puede estar descontado. O sea, hay empresas que están a 0.3, 0.4 veces el libro. No le ha ido bien los últimos años, pero creemos que por factores coyunturales se está cambiando un poco la matriz energética, están con muchos proyectos, así que puede ser una acción interesante, va a estar mirando. Sector forestal también ha estado bastante castigado, principalmente en la última semana. Nosotros, entre COPEC y CBPC, nos inclinamos por CBPC. Ha estado con la coyuntura de los incendios, con el precio de la celulosa a la baja, pero creemos que también está con una valorización bastante castigada.
Y te hago una pregunta en particular, porque estábamos hablando de la crisis bancaria antes. ¿Tienes la sensación tú que hay oportunidades en el sector bancario chileno? Lo comentábamos al principio del programa, nosotros ayer nos invitaron a un evento de Santander, se anunció esta nueva cuenta vista sin costo y con rentabilidad, o sea, con intereses. Hoy día la acción de Santander salta casi 2%. Hay oportunidades, mucha gente habla de security, por ejemplo.
Security también está subiendo harto.
¿Hay oportunidades o crees que
sí, está mal? Sí, a nosotros nos gusta, creo que en el que pueden haber más oportunidades en el mismo SI que BCI tenía.
Banco Chile, Banco Chile repartió un dividendo gigante.
De 8 pesos la semana pasada, pero creo que por los descuentos, por el castigo que le pusieron, por la exposición que tenía Estados Unidos, un banco regional, etcétera, creo que el BCI puede ofrecer una oportunidad de corto plazo más interesante. Hoy día, principalmente, todos los bancos están subiendo fuerte por un alivio un poco al tema de riesgo.
Una creencia de que la cosa se tranquilizó.
Así es, que esperamos que sea así, no sabemos todavía, sí. Creo que...
Pero más del sentimiento y la esperanza, con los datos, ¿qué creen ustedes?
No, creemos que la acción de los bancos fue rápida, las tasas han reflejado eso, las tasas de interés al menos en Chile luego de la acción del Banco Suizo, etcétera, cayeron fuerte debido a que obviamente se espera una menor presión inflacionaria debido a estos problemas, una menor alza en la tasa debido a todos estos problemas, pero esperamos que el mercado ande bien en general. Además de ser una esperanza, creemos que la reacción fue buena, fue rápida. Esperemos que no, que aquí además hace unos días le echaban las culpas de todas estas caídas a las redes sociales, que era culpa casi de las redes sociales, la caída de los bancos.
Yo no sé si yo creo que la rapidez quizá influye.
Hoy día estamos inmersos en eso, en todos los ámbitos, claro. Hoy día
todo es rápido,
todo pasa bastante rápido, al menos la reacción fue rápida, fue buena, y esperamos que no se mantenga este tema.
Oye, como última pregunta de mi parte, hay gente que dice que el miedo ligado al proceso constitucional como que pasó. Hay otros que dicen, ojo, que viene una elección el 7 de mayo y después viene otro plebiscito a fin de año, entonces esto no ha terminado.
Y hay reformas pendientes bien importantes.
Claro, pero en particular respecto al tema constitucional, ¿tú sientes que los activos chilenos todavía tienen un cargado en sus precios, en la incertidumbre respecto del...
Yo creo que sí, creo que hay una incertidumbre,
o sea, todavía si no ve la no ha terminado para nada, digamos.
No. En términos de mercado, hoy día creemos que todavía hay un miedo, un riesgo político que está latente, aparte de las reformas que son bastante importantes.
En el peso específico, ¿qué pesa más, la incertidumbre constitucional o, por ejemplo, la reforma tributaria?
Yo creo que hoy día, por la coyuntura, la reforma tributaria. Porque hoy día yo creo que está pesando más.
Ahora, en tiempo está más lejos, o sea, van a demorar un año y la constitución se define en diciembre.
Sí, pero creemos que da los constituyentes, o sea, ya no sé ni cómo se llaman los que se eligen, pero...
Consejeros constituyentes.
Los consejeros constituyentes y todo esto, los candidatos son bastante más... con un sesgo más a medio, a llegar a acuerdos, y creemos que obviamente el riesgo ha bajado, no ha desaparecido. Yo creo que los activos chilenos todavía están con un descuento en general, pero sí sigue bastante latente un poco todos los procesos políticos que hay en Chile.
Claro. Excelente, Federico. Muchas gracias por, como siempre, estar acá, dándonos un barrido del mercado chileno en las oportunidades.
Exactamente.
Federico,
gracias, Federico.
Federico Valcorea es el gerente general de Vector Capital, corredores de bolsa.
Oye, la modelo Scrambler de Ducati, desde hace años, es una sensación.
Sensation.
El modelo de 813C tiene un look vintage, cool, y además una tecnología moderna, hondera y juvenil. Bueno, esa maravilla está en promoción y con financiamiento. Así que si usted quiere andar taquilla por la vida, ya sabe.
Taquillísimo. Oye, Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en todos lados usando un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Te permite además cargar tu teléfono, aceptar tarjetas si tienes un negocio o cobrar a través de un link pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. ¿Cómo lo hace? Automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita bookbelargauca.cl.
Estamos. Nos dejamos con Visionario, la historia de Marcelo Danieli.
De Diadora.
Diadora. Sí. Luego Santiago Adicto y el señor Gendelman.
Hasta luego.
Un abrazo.
Chao.